Chile decide por medio SUDEC. Ese es el hashtag de esta jornada para que usted se una también a nuestra discusión a través de las redes sociales. Tenemos ya entrevistado, está listo nuestro contacto telefónico con el doctor Carlos Maturana. Él es abogado constitucionalista y también académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días, bienvenido a la radio.
Muy buenos días, doña Alejandra. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted, profesor. Tengo que decir públicamente que el doctor Maturana siempre atiende los llamados de Radio Universidad de Concepción y eso se agradece, profesor, en este contexto en que queremos precisamente información clara y que venga desde la academia.
No, ningún problema. Encantado siempre de poder colaborar.
Él ya es un amigo, es parte de la casa de aquí de Radio Universidad de Concepción. Profesor, llegó este momento que tanto estábamos esperando, ese 19 de octubre, tal vez ni imaginábamos que íbamos a llegar a este 15 y 16 de mayo en que íbamos a elegir convencionales constituyentes 155, que hoy día conoceremos sus nombres y serán los encargados de escribir esta eventual nueva constitución. En primera instancia, profesor, preguntarle y también pedirle que nos explique por qué es tan relevante el hecho de la elección de paridad y el hecho también de que esta, de aprobarse en el plebiscito ratificatorio, sería la primera constitución paritaria del mundo.
A ver, ¿por qué es importante la paridad? Desde el punto de vista de fondo, porque es una cosa evidente que hombres y mujeres debemos contribuir de la misma manera a todos los procesos, tanto desde los más básicos a los más complejos de nuestra sociedad. Ese es un dato, compartimos una esfera de influencia común, y además en términos bastante equilibrados, no hay una gran diferencia cuantitativa respecto al género. Entonces, un tema del reconocimiento de la común dignidad que tenemos todos, seamos hombres, seamos mujeres. Hay que partir de esa base. Ahora, ¿por qué es importante la paridad? Porque la paridad establecida en esto no va a ser necesariamente 50 y 50. Eso hay que
aclararlo
claro desde el principio, porque un mecanismo que se va a acercar a esa paridad, pero no va a ser necesariamente así. ¿Por qué es importante el mecanismo que se eligió? Incluso con esa pequeña distorsión, porque las mujeres históricamente, y voy a hablar en Chile, pero es muy común también en otros sistemas, históricamente han tenido muchas más dificultades de acceso a los cargos de poder y a los cargos de decisión política. En consecuencia, la paridad lo que hace es ponernos en igualdad de condiciones a hombres y mujeres para tomar las decisiones más trascendentales, como son las que están contenidas en una constitución. Y si ustedes se fijan en la anterior elección parlamentaria, y se va a mantener así, digamos, por lo menos hasta ahora, en tres elecciones más, en la anterior elección parlamentaria se incorporó un elemento de paridad en la elección de los diputados, pero era sobre la base de un porcentaje de candidatos. Entonces, al final, claro, se dijo, a lo menos el 40% de los candidatos debe ser de un género y el 60% del otro. No puede romperse esa proporción, 60-40. Pero lo concreto es que las mujeres electas fueron menos del 30%, claro. 20 y algo. Entonces, los mecanismos simplemente inductores no han funcionado. Había que tomar una decisión un poco más drástica, que fue lo que se tocó ahora, en términos de garantizar una paridad más real, más efectiva. No va a ser completa, pero va a ser bastante más cercana. Y eso es lo relevante.
Sí, estaba revisando, profesor, algunos artículos que publica la prensa internacional y uno de los titulares que también se repite tiene que ver con que Chile va a elegir también a los primeros candidatos indígenas de su historia. Y ahí se señala que este es un proceso histórico por varios motivos y que uno de ellos tiene que ver también con que nuestro país va a elegir a candidatos de 10 pueblos originarios que tienen reservados 17 escaños entre estos 155 cupos de las personas que van a escribir esta nueva constitución. Eso también va a ser un hito.
Sí, evidentemente. A ver, partamos de la base que nosotros no tenemos un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, del pueblo indígena. O sea, ya el incorporar una... Puede ser muy discutible la forma en que se determina este número y la forma en que van a ser elegidos. Todo eso ha sido objeto de discusión por los mismos integrantes de la comunidad originaria. Pero más allá de eso, que es legítimo, por cierto, el que haya representante del pueblo indígena en la constitución que por primera vez debería incorporar el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos es absolutamente relevante. No van a ser determinantes en la materia, por cierto, un tema numérico, pero va a ser una opinión que va a estar dentro de la asamblea, y eso es esencial.
Estamos en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción, conversando en este domingo 16 de mayo con el doctor Carlos Maturana, abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Concepción. Quería preguntarle también, doctor, algo que tiene que ver tal vez más con una opinión desde su perspectiva y con el manejo que usted tiene de estos temas en relación a esta estructura de convención constitucional, si ha faltado definir algunos aspectos, porque hay claridad sobre dónde va a funcionar, cuántos son, pero parece que hay muy otras pocas decisiones que se han tomado. Entendemos que ahora en junio se tiene que elegir también un presidente, un representante de esta instancia, pero hay mucha otra información que genera dudas todavía. ¿Cuál es su percepción al respecto?
Pues no, yo creo que no me genera problemas el que falte todavía una regulación, porque es lógico que la convención constitucional, o asamblea constituyente, porque derechamente eso es, que es expresión, en mi opinión, del poder constituyente originario, se dote de sus propias reglas de funcionamiento. Es decir, para mí lo lógico es que a esta instancia se llegue sin muchas reglas predefinidas, porque debe ser la propia Asamblea la que las determine. Y en ese sentido, efectivamente, hay dos decisiones relevantes. Una es la elección del presidente y vicepresidente de la Convención, en la primera sesión, y la segunda es la aprobación de su reglamento de funcionamiento interno. Ese es extraordinariamente relevante para lo que viene, porque va a determinar el cómo va a actuar la convención, cómo va a trabajar, pero además debería también incorporar cómo va a recibir la participación ciudadana, cómo se va a concebir la participación ciudadana en relación con el proceso constituyente, y esos dos elementos son relevantes. Así es que no, yo no creo que falten normas, ¿eh? Lo que falta es evaluar la propia convención, y eso es natural que así sea.
Sí.
Subsiste el problema con el quórum de aprobación, nomás la discusión eterna, pero aparte de eso no veo mayores problemas ahí.
Sí, y quería preguntarle algo también desde su expertise, profesor, porque sabemos que esta convención tiene un periodo de 9 meses para redactar esta nueva constitución, que puede extenderse por otros 3 más, o sea, sería máximo 1 año. ¿Le parece a usted un periodo prudente?
Hay un difícil anticipo, un criterio. 9 meses de menos, claramente. Y en más también, la actual constitución se demoró 7 años en redactarse y aprobarse en las instancias previas al plebiscito o pseudo plebiscito que se hizo en su época para su ratificación final. Entonces, claro, en 4 meses, en 6 meses, tenemos experiencias de derecho comparado en que se han redactado. No es fácil anticipar, es un plazo razonable, se puede, pero yo tengo una certeza: si la asamblea constituyente, si la convencional, no logra terminar el plazo de 1 año, pero es factible que elabore un texto de alto consenso extendiendo los plazos, no me cabe ninguna duda que los plazos se van a extender. Nada de esto está escrito en piedra.
Claro.
Es decir, así como se fijan hoy día 9 meses, ampliado por 3 meses más, se puede modificar esa norma y generar un plazo mayor. Incluso hasta la misma convención podría generárselo. Ese ya es un tema de otra discusión, pero se podría dar en algunas circunstancias. Entonces yo creo que esas cosas formales no deberían ser un obstáculo para el funcionamiento. Lo importante es si existen internamente los mecanismos para abordar adecuadamente las grandes diferencias que se van a presentar.
Doctor, y según entiendo por lo que usted respondía en la pregunta anterior, en términos de participación ciudadana, ¿deberían ser estos mismos integrantes, estos 155 personas que van a integrar la convención, los que deberían generar algunos mecanismos para asegurar estas instancias de participación ciudadana?
Sí. Ya hay. A ver, la participación, cuando yo me refiero a la participación ciudadana, me refiero a la participación de cualquier miembro de la sociedad, de todos los miembros de la sociedad, de manera muy diversa. Porque está claro que en el proceso de elaboración de la Constitución los grupos de presión van a estar presentes y a través de sus lobistas. Por lo tanto, ellos van a estar ahí siguiendo de cerca la reacción de la Constitución. El tema es cómo incorporamos al resto de la ciudadanía, al resto de la comunidad. Y eso es un tema que debe definir la Convención, y ojalá lo define en forma amplia. Es cierto que la participación ciudadana amplia va a hacer más complejo y más lento el debate. Más complejo porque le va a incorporar elementos distintos, perspectivas distintas, materias distintas también. Y más lento porque, bueno, va a haber que escuchar, hacerse cargo, analizar. No digo que la ciudadanía resuelva. Incluso, y no sería malo, se podrían generar durante el desarrollo de la convención el mecanismo de consultas parciales a la ciudadanía, el plebiscito, sobre temas específicos. Por ejemplo, si mantenemos el régimen presidencial como tenemos o lo cambiamos en un régimen A, B o C, digamos. O si mantenemos el sistema de descentralización como lo tenemos, o damos un paso más avanzado hacia una efectiva descentralización política. Y tal vez eso debería ser resuelto directamente por la ciudadanía. Ahí hay ese tipo de mecanismos no están hoy día contemplados, pero nada dice que no se puedan incorporar.
Claro, y por eso todo lo que ocurra hoy día y de aquí en adelante es tan importante. Hemos conversado aquí en nuestra pauta especial Elecciones con el doctor Carlos Maturana, abogado constitucionalista y también académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción. Profesor, como siempre, un gusto. Muchas gracias.
Doña Alejandra, muchas gracias a usted y encantado de participar.
Que esté muy bien, que tenga un excelente día. Hasta pronto.
Igual a usted, hasta luego.